Ayer les prometía hablar de empleo, de la problemática del empleo en la Argentina y, por supuesto, con clave provincial, una mirada mendocina a este asunto. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que Mendoza, en los últimos 10 años, acompañando a la macroeconomía del país, no genera empleo privado formal y genuino. Que es el verdadero, es el que motoriza la economía de una provincia y de un país. Hace poquito, hurgando en un informe del Dieral, al que siempre apelamos, y a sus profesionales para entender un poquito lo que está ocurriendo con la economía, me encontraba con este panorama, ¿no? La situación del empleo en el país. Y una de las cosas que me llamaba particularmente la atención es que solamente en tres provincias, más allá de la cantidad de empleo público y cantidad de empleo privado que existe en el país, el salario solamente en tres provincias de los privados superaba en promedio al salario de los empleados públicos. Y así estamos, en una decrepitud constante, lamentablemente, desde mucho tiempo atrás. Vamos a hablar con la licenciada María Laura Caullo. Espero haber pronunciado bien el apellido. María Laura, del área de empleo y política social del IERAL. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo Torres. Te saluda aquí en el B10.
Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien.
Has pronunciado muy bien mi apellido.
Bueno, perfecto. Nos recomendaron que habláramos contigo, que has hecho un trabajo muy profundo, sesudo y analítico de lo que está ocurriendo con el empleo a nivel nacional. ¿Por dónde arrancarías? ¿Qué es lo que más te preocupa del análisis y la situación del empleo en el país?
Bueno, efectivamente, el análisis del empleo en el país, estamos en un escenario muy complejo, no solo coyuntural, como vos bien mencionabas, sino la dinámica que venimos observando del deterioro en el mercado laboral en los últimos 10 años. Claro. Para ilustrar esto, quería hacer un par de comentarios de referencia. En Argentina hay 20 millones de personas, de los 46 millones de habitantes que somos, que tienen un empleo, poseen un trabajo. Pero de estos, tenemos que un tercio no tienen secundario completo y 17 millones tienen fluctuación de ingresos o tienen dificultades laborales, que es lo que nosotros le llamamos. ¿A qué se debe esta dificultad laboral? Bueno, acá es donde se empalma con la dinámica. A la inserción laboral que tienen estas personas, en particular que están insertas en empleos informales o que están insertas en empleo de baja remuneración, como por ejemplo monotributista social. Claro. Ese es el panorama inicial donde nosotros vemos que lo único que ha crecido en los últimos años ha sido el empleo público o el empleo de subsistencia, en el caso de estar registrado, monotributo social, y si no, en caso de no estar registrado, el empleo informal. Luego también, y esto tiene un correlato, por supuesto, en el nivel salarial y en el deterioro también de los indicadores sociales, un ascenso de la pobreza, por ejemplo.
Claro, claro. Una cosa va tomada de la mano de la otra, ¿no? Es decir, si vos decís que un tercio de este grupo, de este universo, no tiene el secundario completo, dijiste.
Exactamente, sí, es así.
O sea, está mal capacitado, está mal formado, en medio de una crisis económica consigue empleo precario y tampoco podría acceder a otra cosa porque no está formado para accederlo. En ese contexto crece el empleo público.
Exactamente, es un círculo vicioso en donde es muy difícil pensar en los empleos del futuro o de elevar la productividad del país y de todas las provincias, las 24 jurisdicciones, teniendo estos indicadores de educación tan bajos en personas que ya están insertas en el mercado laboral. Estamos pensando en gente que ya está trabajando.
Entonces, es decir, que aunque cambiasen las condiciones económicas y los tipos de empleos que hoy podría ofrecer Argentina y no los ofrece, no habría empleados tampoco.
Sí.
No estarían capacitados.
Claro, y es difícil también, o quizás sí estarían ocupados, pero su remuneración en relación a la productividad también es muy difícil elevarla. Es el típico ejemplo de el programador en estas aplicaciones de delivery, quien ejecuta la actividad de programación y quien ejecuta la actividad del reparto, por ejemplo, esa enorme brecha que, bueno, idealmente se debiera cerrar. Para, mira, te ilustro algo más.
A ver.
Nosotros también en este último informe que hicimos, que tratamos no solo niveles de empleo públicos y privados, sino también niveles salariales. Acá encontrábamos que, por ejemplo, cada 100 pesos que en promedio recibe un empleado público a nivel nacional, el empleado privado recibe 83 pesos. Pero si nos remitimos a solamente el conjunto de los informales,
sí,
recibe, el informal recibe 50 pesos en relación a los 100 que recibe el empleo público. Y son muchísimos más. Hablamos de casi 6 millones de personas en informalidad y hablamos de un poco más de 3 millones de trabajadores públicos. O sea, son el doble y reciben la mitad. Es difícil materializar, digamos, con este nivel de ingresos de las familias, un ascenso social.
Un ascenso social. Mirá vos, la aspiración histórica y tradicional de la clase media argentina, ¿no? En su momento, que se fue perdiendo.
Exacto.
Claro. ¿Qué provincias han podido zafar de esta lógica de la cual estamos hablando? Entiendo que hay, por ejemplo, Cava es una. Entiendo que Chubut ha sido otra provincia, no sé si Tierra del Fuego, ¿hay alguna más?
Bueno, en términos
de ingresos, ¿no?
En términos de ingresos, Cava, Chubut, Tierra del Fuego, o sea, en realidad Cava y las provincias patagónicas, por regalías de petróleo en algunos casos, son las que han logrado superar esta dicotomía y donde los empleos del sector privado tienen una mejor dinámica en relación a los empleos públicos. El resto de Argentina, los empleos privados han ido perdiendo terreno, y no solo los salarios privados, sino la cantidad de puestos. Acá para graficarte quería comentarte, por ejemplo, Mendoza, Córdoba, las provincias más dinámicas, Santa Fe, Buenos Aires también, han reducido la cantidad de empleo, de puestos genuinos que vos bien mencionabas al comienzo, respecto de hace 10 años. Respecto al 95.
Tenemos menos. A ver, pongámosle un punto a esto, porque cuando lo leía me pareció muy impresionante, muy impresionante. Hoy tenemos menos cantidad de empleados en el ámbito formal, privado y genuino que teníamos hace 10 años o un poquito más. Menos cantidad, ¿sí?
Menos cantidad, pese a que la dinámica demográfica generado más habitantes en el país.
Claro, claro.
Entonces, o sea, menos empleo, pero a su vez más bocas a quienes darles de comer.
Por eso crece la informalidad, el autónomo y también la asistencia, ¿no? Porque además...
También, esto desde luego ha ido acompañado de un creciente asistencialismo. Entre el 2010 y el 2022 se ha más que duplicado, ha crecido un 126% el presupuesto asignado a programas sociales.
Claro. Y en ese contexto, el que ha crecido es el empleo público a razón de un 3% anual, más o menos, promedio.
Sí, exactamente. En los últimos 3 años ha crecido a razón de un 3% anual el empleo público. Hoy los empleos públicos son 3.400.000, es la mitad de lo que son los empleos privados, asalariados, registrados. Y el empleo público ha crecido permanentemente en la última década, primero a una tasa muy superior al crecimiento poblacional, ha crecido entre 2002 y 2015 el 5% de manera muy, muy vertiginosa. Después se ha mesetado, pero ha seguido creciendo al 1% anual.
Claro.
Y en los últimos años, post-pandemia, ha retomado el ritmo anterior de crecimiento de un 3% interanual. Es una cifra elevada, dado que el empleo privado en muchas de estas ocasiones ha caído vertiginosamente.
Claro, claro. Bueno, todo esto explica por qué estamos un poco como estamos, ¿no? Es decir, si es la actividad privada, toda la generación de riqueza, mejor dicho, más que actividad privada, la generación de riqueza de un país es la que sostiene el funcionamiento del Estado crece a este ritmo del cual nos estás mencionando, de acuerdo con todos estos tipos de informes, no hay plata que alcance para sostener ese Estado. No hay plata que alcance para sostener ese Estado y explica también el nivel de bajos salarios en el sector privado. Todo mal. Allí está todo mal. Es decir, crece el empleo público. Yo lo aclaraba hace un par de días cuando un poco presentaba este tema y esperábamos tener esta charla con vos, que tampoco es un enfrentamiento entre privados y el sector público, porque muchas veces se entiende de esa manera, ¿no? Es decir, bueno, una demonización del empleo público. Pero no hay posibilidad de que esto se sostenga en el tiempo, porque en algún momento explota. ¿Quién sostiene el sector público?
No, desde luego, el sector público en este momento tiene una magnitud, una dimensión muy significativa en relación al sector privado, que hace que los recursos del Estado puedan no ser eficientes. Nosotros necesitamos optimizar cada peso recaudado, claro. Cada así sea en todas las aristas que hacen al crecimiento económico de un país. Consumo, inversión, exportaciones. Claro. En este caso, es una dicotomía porque también uno muchas veces evalúa el mercado laboral mirando el presente o la dinámica reciente, y también tenemos que tener presente el futuro y cómo se empalma el mercado laboral, la vida laboral de las personas, la trayectoria, con el retiro y las jubilaciones. Sí. O sea, porque todo esto también va a tener, sin duda, un cimbronazo en el nivel de haberes y la sostenibilidad del sistema previsional.
Sin ninguna
duda. También que es parte que el Estado financia.
Claro, claro. La última pregunta que te hago, María Laura, es si han podido, después de hacer toda esta investigación, esta radiografía de lo que ocurre con el empleo en la Argentina, una comparativa con los diferentes países de la región. ¿Cómo estamos frente a ellos?
Sí, lo hemos abordado en diversas oportunidades. Y Argentina es un país muy rico, o sea, tenemos mucha variedad y mucha heterogeneidad provincial. Creo que aprovecho también el contacto con ustedes. Muchas veces comparamos los promedios nacionales, lo mismo ocurre, por ejemplo, el comparar contra Brasil o otros países de tal dimensión y extensión. Y quizás lo más oportuno es centrarnos en los análisis provinciales o intentamos siempre graficar estas distintas realidades que vemos. Por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, que las provincias más dinámicas, que en realidad por sí mismo, por sus capacidades, pudieran generar empleo genuino, son las que han retrotraído los niveles de puestos de empleo en los últimos 10 años. Caso a mencionar, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Y bueno, uno cuando analiza quizás otras provincias, por ejemplo, las provincias del norte, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, vemos que el empleo público ha crecido de manera significativa en relación al crecimiento del empleo privado.
Exactamente. Y se desincentivó de alguna manera, si es que se entiende lo que acabo de decir, la generación de riqueza en esas provincias, porque comenzaron a recibir partidas de coparticipación federal voluminosas, una gran asistencia de parte de la nación, que no necesitaba ningún tipo de sacrificio ni esfuerzo para sostener la actividad, ¿no?, en cada una de esas provincias. Eso también ha sucedido.
Sí, nivel desde económico, luego. Claro. Es uno de los motivos por el empleo público ha desplazado al empleo privado.
Al empleo privado, claro.
Con un salario homogéneo también, y sobre todo me refiero al empleo privado registrado, donde tenemos convenios colectivos que mantienen un mismo nivel salarial en todas las provincias, es muy difícil competirle en productividad para el sector privado pueda pagar esos salarios, entonces termina el sector público absorbiendo mano de obra.
María Laura, ha sido un gusto hablar contigo. Hasta luego.
Hasta luego, Marcelo, un gusto.
Te mandamos un abrazo. María Laura Caullo, del área de empleo y política social del IERAL y de la Fundación Mediterránea, cordobesa ella, hablando de la realidad del empleo y esta radiografía que hacíamos tanto con empleo público y privado en todo el país.